Bienvenidas un día más a De Raíz, el programa que hacemos aquí desde Granada con muchas ramas que quiere llegar a la raíz. Y esta vez el programa viene cargado de contenidos.
En la sección de noticias hoy me acompaña una compa que participó en la convocatoria de Toma la Noche, que se llevó a cabo aquí en Granada esta misma semana.
Y hoy también compartimos micros con la sección El Bosque Comestible, que nos va a sumergir en lo más profundo del miedo, ese sentimiento que a veces nos bloquea y otras tantas nos empuja a actuar. Y nos van a invitar a reflexionar con ellas sobre cómo lo vivimos en nuestros colectivos.
También está con nosotras hoy Liz, de la sección Legal, que se incorpora de nuevo a De Raíz en esta cuarta temporada después de un tiempo en el que no ha podido estar con nosotros. Y va a comenzar esta nueva etapa abordando el tema de las cláusulas de vencimiento anticipado y de las cláusulas suelo contenidas en la mayor parte de los contratos de préstamo hipotecario.
Y por último tendremos en la sección de Escándalo Público que desde Córdoba nos van a contar el desarrollo del festival en Mujer Fest, una iniciativa de varios colectivos de mujeres activistas feministas de la ciudad de Córdoba.
Además, hoy hemos hecho una excepción en nuestro esquema de programa habitual y hemos añadido un espacio al final de las secciones para presentar el trabajo de un colectivo que está llevando a cabo una campaña en contra de los circos con animales.
Y nos despediremos, como siempre, con nuestra sección en la que te recomendamos un programa de Radios Libres que nos ha gustado mucho y que queremos compartir contigo.
Así que no nos entretenemos más y nos vamos por las ramas como siempre y luego en 2 horas ya no nos entra el programa y no entra el agobio, así que empezamos. Seguimos en De Raíz y ya sabéis que este año tenemos una sección de actualidad y queríamos abrir este espacio hoy con una buena noticia. Y es que después de 16 meses de encierro en diferentes prisiones y en régimen FIES, por fin se ha decretado la libertad provisional de Noel. Aunque hasta el día en el que estamos grabando este programa, que hoy es viernes 10 de marzo, todavía no ha salido y no se sabe fecha exacta, pero se supone que en varios días, en los próximos días. De todas formas, desde la web de la plataforma de apoyo nos recuerdan que el caso sigue adelante y nos animan a seguir atentas a la campaña. Desde aquí le mandamos un fuerte abrazo y todo nuestro apoyo a Noel y al resto de compañeras.
Y ahora sí, pasamos ya a la noticia que vamos a tratar esta semana, que como anunciábamos en la presentación, vamos a entrevistar a una compa que estuvo en la iniciativa del Toma la Noche, que se llevó a cabo el pasado 7 de marzo aquí en Granada. Y la verdad es que nos parece súper interesante esta convocatoria, que ya conocíamos que se había hecho antes en otras ciudades, pero que creemos, por lo que sabemos, en Granada no se había hecho nunca. Y la verdad es que por lo que nos ha llegado había un montón de ganas y ha salido bastante bien. Así que nos alegramos mucho de que esto se ponga sobre la mesa, este tema, porque realmente es muy necesario y además, teniendo en cuenta que Granada es una ciudad que tiene un montón de vida nocturna, pues hace mucha falta. Y además que por cosas de la vida, que es por cosas del patriarcado, este es un tema que justo a las dos componentes mujeres de este programa hemos tenido muy presente de un tiempo a esta parte, así que agradecemos un montón el curro y damos la bienvenida a la compa que ha venido a contarnos cómo ha sido esta experiencia. Buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Pues
nada, bueno, cuéntanos en qué ha consistido la iniciativa.
Pues el Toma la Noche consistió principalmente en la realización de una marcha nocturna por las calles granadinas, donde personas de distintas identidades como maricas, bolleras, trans, identidades periféricas y también mujeres, reivindicábamos que las calles y las noches también nos pertenecen y que estamos hartas de caminar con miedo y de que nos agredan y de los machirulos de discoteca, entre otras cosas, vaya. Así que como sabíamos que mucha gente que no estaba acudiendo a las asambleas quería sumarse a la marcha, decidimos hacer unas jornadas previas para conocernos ese mismo día, hablar sobre el acoso callejero e informar de los posibles riesgos legales y de cómo actuar ante todo esto. No queríamos que nadie viniera sin conocer realmente a lo que se podía exponer legalmente. Este momento la verdad es que lo disfrutamos mucho, conocimos a gente muy linda y se notaba que teníamos un montón de ganas de tomar las calles. Luego, durante la marcha, Recorrimos distintos bares, pubs y plazas que sentimos como principales focos de acoso y violencia machista, homófoba, lesbófoba, transfóbica, etc. Aunque también cabe decir que los lugares a los que fuimos no son los únicos donde experimentamos este tipo de violencias. Nos regimos realmente por vivencias y sentires que experimentamos en ese momento y porque supongo que son los que más frecuentamos. Pero estas violencias que las vivimos en cualquier lugar y a cualquier hora. Y bueno, pues recorrimos todos estos pubs y cuando llegamos a Gran Vía, casi al final de la marcha, la policía que llevaba siguiéndonos por detrás un rato decidió actuar y decidimos evadirla yéndonos en grupos de menos de 20 a reunirnos en un pub donde estaba prevista la siguiente parada. Ahí estuvimos un buen rato compartiendo nuestros sentires y finalizamos la marcha colgando la pancarta en el ayuntamiento para que quedara constancia de lo que habíamos hecho.
¿Y cuál era el objetivo así en concreto de la acción? ¿Qué se pretendía?
Pues, a ver, esto es una valoración personal, ¿no? Yo considero que existen dos objetivos que están correlacionados entre sí. Uno hacia adentro y otro hacia afuera. El objetivo más bien hacia adentro es el tejer redes de solidaridad entre las personas de distintos colectivos que vivimos estas violencias, colectivizando los sentires, empatizando muchísimo con el otro, escuchando y reflexionando juntos con un objetivo común. Y luego el objetivo hacia afuera, pues principalmente era provocar a los agresores y visibilizar nuestros miedos y las realidades que vivimos cuando habitamos las calles.
¿Y cómo se ha desarrollado, cómo se desarrolló la acción? Me lo has contado un poquito, pero...
Comenzamos hace poco más de un mes mandando un comunicado vía WhatsApp convocando a una asamblea abierta para organizar un toma la noche y a partir de ahí estuvimos trabajando continuamente en asambleas y grupos de trabajo para intentar cubrir todas las necesidades que iban surgiendo. La verdad es que hemos dedicado mucho tiempo, mucho esfuerzo y muchas ganas a esta acción y creo que ha sido realmente enriquecedor. Al menos yo he aprendido muchísimo reflexionando sobre un montón de temas distintos con les compas. Y bueno, también hay mucha gente que de forma directa o indirecta se ha implicado en que esta acción salga para adelante y a la que le agradecemos muchísimo toda la ayuda que nos han dado.
Y no sé si os ha dado tiempo, porque la acción está muy reciente, ¿no?, a día de hoy, pero ¿habéis hecho una valoración desde el colectivo de cómo se ha desarrollado toda? O bueno, también de qué impacto ha tenido, de cómo se ha recibido la acción, o si no, bueno, si no habéis hecho una valoración... ¿Como colectivo, así a nivel personal?
Pues tenemos pendiente realizar una asamblea de reflexión, que creo que será la semana que viene. Estos días han sido súper intensos con el paro y las manifestaciones del 8 de marzo y no hemos tenido tiempo para nada, para reflexionar todavía, y así que solo os puedo hablar de mi propia experiencia. Que yo creo que el resultado fue muy bueno. Para ser la primera vez que se organiza una marcha nocturna en Granada y teníamos muchas ganas de tomar las calles y exteriorizar toda nuestra rabia. Y la verdad es que fue maravilloso ver a más de 100 personas marchando y gritando al unísono. Yo pensaba que vendría mucha menos gente porque el trabajo asambleario lo llevamos a cabo unos 20 o 25 y creía que como mucho vendrían a la convocatoria unas 50 personas. Y recuerdo un momento de la marcha en el que, por ejemplo, miré hacia atrás y vi una marea de gente gritando con toda su fuerza y bueno, mi cara de asombro fue para grabarlo, la verdad, en ese momento. Una compañera que me estaba mirando en ese mismo momento vino a abrazarme, nos emocionamos un montón y ahí sentimos pues, que todo el curro había merecido la pena. Y no sé, pues eso es como la parte buena, ¿no? Y como toda acción, pues también hay críticas para hacer. Una es que ya hemos aprendido que para la próxima acción es mejor empezar con más tiempo para no dejar hilo suelto y vivir el proceso con menos estrés y disfrutándolo y cuidándonos todavía más. Y otra es el miedo. Seguimos teniendo mucho miedo a las acciones ilegales. Y eso que cuando la policía intervino ni nos identificó ni nada. Solo nos pidió que disolviéramos la marcha. Nos llevaban siguiendo desde hace rato y solo nos pararon cuando vieron que íbamos a tomar Gran Vía. No sé, supongo que nos leyeron como un grupo de mujeres, unos pocos calzonazos pidiendo tonterías y les resultamos graciosos. Para nada un peligro social. No sé, ¿os imagináis que hubiésemos sido un grupo de más de 100 hombres cis, heteros, gritando lemas bastante agresivos, chillando y golpeando a las persianas de los locales de las calles? Yo creo que la reacción de la policía habría sido más bien distinta. Es que a mí me daban ganas de decirles, pero bueno, ¿queréis hacer el favor de al menos identificarnos y dejar de reíros?
Ya. Bueno, y un punto que nosotras teníamos muchas ganas de hablar con vosotras es porque, bueno, también como algo que nosotras siempre, un objetivo que tenemos en el programa, ¿no? Que siempre hablamos de que en radio pues no sabes quién tiene al otro lado, ¿no? Y muchas veces estamos acostumbradas a hablar como en un... O sea, dar por sabidas cosas y hablar en un lenguaje que en un círculo cercano pues es conocido y es habitual, pero bueno, en radio pasa que no sabes quién te está escuchando al otro lado, ¿no? Entonces, como nos parecía interesante que nos contarais... que nos aclarara y así, ¿por qué creéis que es necesaria una acción como esta? ¿Por qué pensáis que hay que tomar la noche?
Pues mira, yo creo que no hay mejor respuesta a esta pregunta que leeros el manifiesto que escribimos. No sé si os parece bien.
Vale.
Vale, mira. Empieza así. Hoy tomamos la noche, tomamos la calle y alzamos la voz para exigir y dejar claro que el espacio nos pertenece. Tomamos las noches para demostrar nuestra alianza y nuestra lucha colectiva. Sentiréis nuestra rabia, fruto de cada uno de los abusos a los que nos habéis sometido, y seréis conscientes de que nunca fuimos débiles, sino blanco de vuestros ataques. Hoy alzamos la voz, gritamos, hoy no nos callamos, en contra de vuestras agresiones y vuestros acosos, y culpamos el espacio y ocupamos el espacio que nos pertenece. Juntamos nuestras fuerzas para dejaros solos y acorralados. A los machirulos, que sepáis que no os queremos, en nuestras vidas ni en nuestros espacios. Somos mujeres, bolleras, maricas, trans, gordes, cuerpos racializados, identidades periféricas, a las que nos habéis intentado infundir el miedo, paralizando nuestra noche, y a las que la rabia nos enseñó a levantar los puños. Rabia, 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 rabia en la boca del estómago y la garganta, rabia cuando siento tus miradas, rabia cuando te crees con el derecho de opinar sobre mi cuerpo y me obligas a disimularlo encadenándolo al sistema patriarcal que te ampara. Rabia cuando nuestros cuerpos no nos pertenecen. Rabia cuando la calle nos resulta hostil y no nos sentimos libres de movernos, vestirnos, expresarnos como nos dé la gana. Rabia conmigo misma cuando me privas de las herramientas que tengo para defenderme. Esta noche el miedo va a cambiar de bando. Y ocupamos nuestro espacio, porque la violencia que sufren nuestros cuerpos, vuestra violencia, no es ni invisible, ni micro, ni hostias. Machirulos, os queremos fuera de nuestras camas, nuestras casas, nuestras calles, nuestros bares, nuestras fiestas. Sentiros cerca es sentir la violencia. Somos cuerpos gritando al unísono, somos la chica a la que acosas en la fiesta. Somos la marica a la que le hacías bullying en el colegio. Somos le trans a quien cuestiona sobre su cuerpo. Somos las bolleras a las que pides que se besen para calentar tu bragueta. Somos personas que exigimos nuestros derechos. En la calle, en la noche, en la casa, en la cama, en nuestras vidas, exigimos espacios libres de violencias machistas.
Muy bien. ¿Y cómo, o sea, cuando ibais marchando, ¿cómo se recibió, cómo veíais que se recibía esto? ¿Cómo reaccionaba la gente que se iba encontrando con la marcha?
Pues hubo un poco de todo. Había gente que se unió, que no sé, le gritábamos, ¿no? Lo típico de no nos mires, únete. Luego íbamos unos cuantos ahí a avisarles de que era una mano ilegal para que lo supieran por si querían darse la vuelta. Y había gente que simplemente se reía, había muchísima gente asomada en los balcones de sus casas. Y sobre todo un montonazo de gente que leíamos como hombres riéndose, gritando y diciendo que no sé que les hacíamos mucha gracia.
Y bueno, nos has contado ya un poco cómo se ha cocinado la idea y decías que no ha sido, o sea, que fue como una... Se lanzó un poco la convocatoria, ¿no? Y se fue uniendo gente hacia lo que ha sido la preparación, pero que no surgió de un colectivo ya formado como tal, ¿no? O sea, que ha sido gente que se ha juntado para hacer esto. ¿O habéis planteado que el trabajo continúe o va a haber más acciones en este sentido sobre el tema de visibilizar... ¿No los abusos en la noche o el objetivo era esta convocatoria, se ha cumplido y ya está?
Pues la verdad es que esta idea viene de largo, la empezamos a preparar como asamblea cerrada para realizarla en diciembre, pero el tiempo se nos echó encima y decidimos aplazarla con todo nuestro pesar. Y en febrero, con una conversación, surgió la chispa que encendió la llama y creamos la cadena de WhatsApp y empezó todo el trabajo asambleario contra el reloj. Y aunque no hemos hablado de una fecha concreta para volver a reunirnos y organizar otra acción, sí que es cierto que surgieron ideas muy, muy potentes durante las asambleas y dijimos que no íbamos a dejar que cayeran en olvido. Así que espero que más temprano que tarde volváis a escuchar hablar de nosotros con alguna otra acción.
Ojalá. Y bueno, también sabíamos que esta iniciativa se ha llevado a cabo antes en otras ciudades. ¿Vosotras las conocíais a otras experiencias? ¿Habéis participado en convocatorias de este tipo en otros lugares?
Pues algunas compas sí que han participado en algunos Toma la Noche o Pasa la Capucha en Sevilla, en Euskadi, en Cataluña, por ejemplo, y hicieron aportaciones muy enriquecedoras desde sus experiencias. Aunque también es cierto que la realidad del norte es muy distinta a la realidad del sur y hubo cosas que tuvimos que adaptar a nuestras necesidades.
Muy bien. Pues no sé si hay algo así más que te apetezca añadir.
Pues no, muchas gracias por visibilizar esto, porque la verdad es que se nos olvidó tomar fotos y no ha quedado constancia de que esto sucedió. Entonces, esta es una manera muy buena de dejar constancia. Muchas gracias.
Nada, gracias a vosotras por el currazo que habéis pegado y ojalá que esto cuaje y siga para adelante.
Gracias.
Y seguimos en De Raíz. Vamos a empezar con la primera de las secciones que tenemos preparadas para hoy. Ya tenemos aquí a nuestra compañera del Bosque Comestible y os dejamos con su sintonía.
Tiene miedo. El miedo tiene tiempo. El miedo pasea por mi sangre, arranca mis mejores frutos, devasta mi lastimosa muralla. Destrucción de destrucciones, solo destrucción y miedo, mucho miedo, miedo. Hola a todas. Con este poema de Alejandra Pizarnik, que es tela de Intenso, comenzamos un día más en el Bosque Comestible. Qué ganitas de volver a sentir la tierra fresca bajo nuestros pies. Hoy, a pesar del sol de primavera que luce estos días, pues Miriam está descansando en su cuevita, recuperando fuerza y voz después de tanto cambio de temperatura. Y yo, pues, he venido a esconderme entre los arbustos porque es lo que hago cuando tengo miedo. Miedo, temor, terror, pavor, pánico, espanto, horror, alarma, susto. Hoy vamos a hablar del miedo. El miedo es una emoción bien conocida por todas y que forma parte de ese grupo denominado emociones básicas. Es decir, aquellas que son universales, que se entienden entre culturas, que existen y se expresan en todo tiempo y en todo lugar. Todas hemos sentido miedo alguna vez, bueno, muchas veces seguramente. Yo tengo miedo caminando sola por la calle de noche, tengo miedo a caerme de la bici cuando voy bajando una cuesta, o bueno, no hace falta que baje cuestas, tengo miedo en general cuando voy con la bici. Tengo miedo a la policía, a las leyes, al sistema. Tengo miedo a que le pasen cosas malas a mi gente. Son miedos seguramente reconocidos por todos y todas, pero ¿qué conocemos realmente de este miedo que nos acecha tantas y tantas veces? El miedo es una emoción caracterizada por una intensa sensación desagradable provocada por la percepción de un peligro, real o supuesto, presente, futuro o incluso pasado. También es un sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea. Además, el miedo está relacionado con la ansiedad. Desde el punto de vista biológico, el miedo es un esquema adaptativo y constituye un mecanismo de supervivencia y de defensa. Desde el punto de vista psicológico, es un estado afectivo, emocional, necesario para la correcta adaptación del organismo al medio. Desde el punto de vista evolutivo, el miedo es un complemento y una extensión de la función del dolor. El miedo nos alerta de peligros que no nos han ocasionado algún dolor, sino más bien una amenaza a la salud o a la supervivencia. También hay que decir que existen unos miedos innatos de los que nadie nos libramos, que tenemos dentro por ser personitas, vaya. Estos son miedo al ruido, miedo a la pérdida de base, o sea, a caerse, miedo al dolor y miedo a las situaciones nuevas. Este miedo innato no aparece hasta los 2 años. El miedo nos ayuda a sobrevivir. Nos dispone, por ejemplo, a la huida. Imaginaos a las antiguas sociedades humanas huir de los depredadores de antaño. O imaginaos que estamos en una gran mani y vemos a los antidisturbios de frente con las porras en mano. ¿Qué reacciones se desatan en nuestro cuerpo? El mecanismo que desata el miedo se encuentra, tanto en los animales humanos como en los no humanos, en el cerebro. Concretamente en el cerebro reptiliano, que se encarga de regular acciones esenciales para la supervivencia, como comer y respirar. Y en el sistema límbico, que es el encargado de regular las emociones, la lucha, la huida, la evitación del dolor y, en general, todas las funciones de conservación del individuo y de la especie. El miedo también produce cambios fisiológicos inmediatos. Se incrementa el metabolismo celular, aumenta la presión arterial, la glucosa en sangre y la actividad cerebral, así como la coagulación sanguínea. El sistema inmunitario se detiene, al igual que toda función no esencial. La sangre fluye a los músculos mayores, especialmente a las extremidades inferiores en preparación para la huida, y el corazón bombea sangre a gran velocidad y la adrenalina se dispara. Que esto viene a ser a que nos ponemos muy nerviosas, sentimos así como mucho calor en la cara y nos entra como taquicardia, ¿no? Gracias al miedo y a esta preparación de nuestro cuerpo, los seres humanos como especie hemos conseguido salir vivos de multitud de peligros. Hoy ya no corremos delante de feroces fieras, más o menos, de vez en cuando nos toca correr delante de alguna, ni tenemos que aguantar a la intemperie grandes tormentas, ni salimos a cazar, pero seguimos teniendo miedo, miedos reales. Las emociones no son racionales ni irracionales, son adaptativas. Son nuestras brújulas internas y nos ofrecen gran cantidad de información sobre cómo estamos y qué necesitamos. ¿Y qué información nos da el miedo después de toda esta chapa que os he echado? Puede parecer muy obvio, pero por si acaso se nos olvida, que hay que ver también lo desconectadas que estamos de nuestras emociones, que a veces ni siquiera sabemos por qué aparecen, pues la función del miedo es la protección ante los peligros. Pero, y aquí hay una gran clave, tenemos que diferenciar el miedo del peligro. Es decir, son dos conceptos que a veces están muy disociados en nuestra vivencia actual del miedo. O sea, que una cosa es tenerle miedo a los antidisturbios que están con la porra en la mano, ese es un peligro real y presente, y otra, tenerle miedo, por ejemplo, al cambio, a empezar una relación, a estar sola, a perder el trabajo, etcétera, etcétera. Aquí podemos meter todos los miedos personales que cada cual tengamos. Porque al final eso es una emoción universal, el miedo, ¿no? Todas lo vivimos. Pero es importante no olvidar que cada una pues, lo experimentamos de manera diferente y que cada una elaboramos cómo estamos ante el miedo. Porque hay multitud de reacciones. Huida, defensa, parálisis, taquicardia, sumisión. Entonces la gran pregunta es, ¿qué podemos hacer con ese montón de miedos personales? Si hay un peligro de frente, por ejemplo, un acosador que nos sigue, podemos huir o enfrentarnos para ponernos a salvo, por ejemplo. Pero ¿cómo huyo del miedo a estar sola? O el miedo a perder seres queridos, o a perder mi casa, o a perder mi trabajo en este mundo esclavista. Pues no nos queda más remedio que enfrentarnos a él. Y cuidado que no queremos decir que haya que superarlos, porque tener miedo es muy sano y nos tenemos que querer igual con nuestros miedos y temores. Nos referimos a enfrentarlos para conocerlos. O sea, establecer un diálogo con nuestros miedos, saber qué nos quieren decir y saber si tenemos o no herramientas para combatirlo. Un día te das cuenta que tu cobardía tampoco está tan mal y entonces todo resulta muy liberador. La cosa es conseguir que nuestros miedos disfuncionales, o sea, los que nos bloquean, se conviertan en funcionales, o sea, los que nos ayudan a ponernos a salvo, los que funcionan como brújulas internas. Porque claro, hay miedos que tenemos que no valen para nada, que nos frustran, nos producen agobio, nos impiden lanzarnos a vivir experiencias nuevas. Y muchos de esos miedos es que ni siquiera son nuestros, sino que nos los han inculcado y que se han quedado en alguna parte de nuestro ser. Tengo miedo al fracaso porque de pequeña en el cole me dijeron que si no estudiaba no iba a llegar a nada. Tengo miedo a ir con la bicicleta por la ciudad porque mis padres todo el tiempo me repetían: cuidado, que te vas a caer. Tengo miedo de hacerme mayor porque la publicidad me dice que solo puedo tener éxito si soy joven. Tengo miedo de portarme mal porque en catequesis me dijeron que las niñas malas van al infierno. Tengo miedo de caminar sola por la calle porque la sociedad me repite que soy débil. Tengo miedo de quedarme sola en la vida porque Disney me enseñó que como mujer no valgo nada sin alguien al lado. Tengo miedo a protestar porque la ley mordaza acecha y yo cada vez me siento más terrorista. También es interesante en este proceso interno de conocernos a nosotras mismas, pues tener presente la contrafobia, que es una reacción al miedo de esas que se nos suelen escapar. Porque, ¿en qué consiste la contrafobia? Pues la contrafobia es tener tanto miedo a algo que te tiras de cabeza a lo contrario. Por ejemplo, tener tanto miedo a estar sola que al final acabas teniendo relaciones de mierda, tóxicas y sin reflexión. Es decir, llenas de gente tu vida, aunque te hagan mal, solo por no ver tu vida vacía de gente.
Medo de esperar, medo de partir. Tenho medo de correr e medo de cair. Medo que dá medo do medo que dá. O medo é uma linha que separa o mundo. O medo é uma casa aonde ninguém vai. O medo é como um laço que se aperta em nós. O medo é uma força que não me deixa andar. Tenho medo de amarrar e medo de quebrar. Tenho medo de exigir e medo de deixar. Medo que dá medo do medo que dá. O medo é uma sombra que o temor não desvia. O medo é uma armadilha que pegou o amor. O medo é uma chave que apagou a vida. O medo é uma brecha que fez crescer a dor. El miedo es una raya que separa el mundo. El miedo es una casa donde nadie va. El miedo es como un lazo que se aprieta en nudo. El miedo es una fuerza que me impide andar. Passar em branco, de cruzar a linha. Medo de se achar sozinho, de perder a rédea, a pose e o prumo.
medo de pedir arrego, medo de vagar sem rumo, medo estampado na cara ou escondido no porão, medo circulando nas veias ou em rota de colisão, medo é de Deus ou do demo, é ordem ou confusão, o medo é medonho, medo domínio, medo é a medida da indecisão. Medo de fechar a cara, medo de encarar, medo de calar a boca, medo de se cortar, medo de passar a perna, medo de cair, medo de fazer de conta, medo de iludir, medo de se arrepender, medo de deixar por fazer, medo de se amargurar pelo que não se fez, medo de perder a vez, medo de fugir da raia na hora H, medo de morrer na praia depois de beber uma, medo, e que dá medo do medo que dá. Medo do medo que dá. Medo que medo que dá.
Después de este clásico de Pedro Guerra y de haber analizado desde un punto de vista más teórico el miedo, pues nosotras queríamos darle una vuelta a todo este tema y lanzamos la pregunta: ¿cómo vivimos el miedo en nuestros colectivos? El miedo no deja de ser una construcción social. Es decir, que aunque la emoción se comparta en todas las culturas y en todos los tiempos, como ya hemos dicho, no en todas las épocas y en todos los lugares tenemos miedo a lo mismo. O sea, que el miedo es aprendido y es gestionado según nos enseñan. Catherine Lutt, que es una antropóloga estadounidense, ha estudiado la variabilidad cultural del miedo. Y según ella, pues en la comunidad Ifaluk, que está en una isla en el Pacífico Norte, pues considera positiva la cobardía. Y por tanto, para esta comunidad es bueno confesar el miedo, pues es prueba de ser persona inofensiva y temerosa de las leyes del grupo. Tampoco nos es ajeno que el miedo es un arma de dominación política y de control social. No es lo mismo el miedo que vivieron nuestros abuelos y abuelas en la época de guerra y la posguerra española que el miedo que nos toca vivir a nosotras en pleno siglo XXI. De guerras igual de perversas, pero que se ven menos. No es lo mismo temer a un Dios castigador que a unas leyes represivas. Son diversos los autores y autoras que denuncian el uso político del miedo como forma de control de la población, haciéndose hincapié en la creación de falsos escenarios de inseguridad ciudadana. A lo largo de la historia ha habido todo tipo de movimientos sociales y culturales fundamentados en el miedo a algo. El milenarismo, el miedo al efecto 2000, los movimientos apocalípticos y ahora pues toda la fundamentación en torno al terrorismo. Volviendo a nuestros colectivos y asambleas, pues desde el Bosque Comestible queremos hacer valer el miedo. El miedo así en mayúsculas y con todas las letras, de ese del que nunca se habla, porque todas somos súper valientes, por supuesto. El miedo es un sentimiento incómodo que no nos gusta y que hay que esconder. El miedo produce rabia, angustia, impotencia, ansiedad, preocupación y vergüenza. Nos da vergüenza hablar del miedo en nuestros colectivos. Al menos lo vemos así desde nuestras vivencias personales. Es un sentimiento que produce rechazo, que escondemos, que se ridiculiza. Y a la vez es un sentimiento muy contagioso que cuando se expresa puede ser como la chispa que se enciende y lo prende todo. El miedo es incómodo porque nos vuelve cobardes y es evidente que nadie queremos ser una cobarde. El miedo es difícil porque exige mucho curro y mucha comprensión del entorno, paciencia, límites y cero juicios. Implica conocernos para poder expresarlos. Implica un importante ejercicio de escucha para no juzgar y poder acompañar. A todo esto también queremos añadirle toda la carga de género que el miedo lleva implícito. Por un lado, nos avergonzamos de tener miedo en nuestros colectivos. Y luego, por otro, cuando expresamos que tenemos miedo, sentimos la culpabilidad de que podemos estar alimentando esa fragilidad que está relacionada socialmente con el género femenino y que necesitamos un salvador que nos proteja y nos saque de los apuros. Por ello, trabajar este miedo de forma colectiva y feminista con objetivo de empoderarnos y dejarnos ser y sentirnos con miedo o sin él cuando nos dé la gana, también nos parece necesario y además muy bonito. De hecho, si caminamos por las calles de Granada o de otras ciudades, podemos ver pintadas transfeministas relacionadas con este sentimiento, como por ejemplo, el miedo va a cambiar de bando o de camino a casa quiero ser libre, no valiente. Otra cuestión que no queremos olvidar y de la que también se habla en la publicación feminista La Madeja, en el número titulado Miedos, es que este sentimiento también es utilizado como estrategia para crear estructuras de poder y de dominación específica en cuanto al género. Citándolas a ellas, cabría preguntarnos qué estrategias de inoculación del terror utiliza el hombre cis con el fin de intentar asegurar y afianzar la sumisión de las mujeres y las minorías sexuales y de género. En este sentido, nos encontramos ante un continuo que en mucho de su recorrido camina, lógicamente, de la mano de las violencias machistas, ya que una de las funciones principales de estas es precisamente el amedrentamiento y sometimiento. Esto iría desde estrategias que podríamos denominar de alta intensidad, como el asesinato de mujeres, violaciones, agresiones sexuales o agresiones LGTBI-fóbicas, hasta las de baja intensidad, como el acoso en espacios privados, ámbito familiar o laboral, o en espacios públicos, acoso callejero. Y desde el Bosque Comestible pues nos hemos envalentonado para este programa y os vamos a compartir algunas semillitas que parten de situaciones que nosotras hemos vivido u observado y que nos han sido útiles para plantearnos el trabajo del miedo. Por ejemplo, semilla número 1. Mi miedo es mi miedo y no es de nadie más. Caso práctico. Que yo tenga miedo a que me identifique la policía en una mani no significa que la mani sea peligrosa o que deba suspenderse. Significa que podemos trabajar en colectivo qué necesito yo para que entre todas cuidemos de que yo no sea identificada, pensar dónde colocarme y qué personas estarán a mi lado. Semilla número 2. Expresar los miedos ayuda a poner límites. Caso práctico. Si a mí me da miedo, por ejemplo, saltar una valla, sé en qué acciones voy a participar y en cuáles no. Y hago saber a mi colectivo que ese es mi límite, para que nadie me exija lo que no quiero o no puedo hacer. Semilla número 3. Conocer los riesgos nos puede ayudar a diferenciar los peligros reales de los no tan reales. Caso práctico. La ley mordaza asusta mucho, pero saber de qué va, asesorarnos y hablar con gente que tenga experiencias nos ayuda a saber a qué riesgos reales nos exponemos sin entrar en la paranoia. Semilla 4. El miedo nos hace personas. Caso práctico. ¿Superpoderes? ¿Dónde? Semilla 5. Todas somos increíblemente valientes en infinidad de aspectos. Atrevernos a vivir así, a contracorriente, ya nos hace increíblemente valientes. Reconocer nuestros miedos, reconocernos cobardes, es de valientes. Ante las políticas del miedo, de la ley mordaza, de la presencia policial en las calles, del patriarcado, del machirulo de turno, de la precariedad, que nuestro miedo sea rebelde y subversivo. Y hasta aquí el programa de hoy. Gracias por la paciencia. He hecho mucho de menos la voz de Miriam para darme las réplicas. Y gracias por estar al otro lado. Nos sentimos de nuevo en 15 días. Escuchad vuestros adentros y gritad mucho vuestros sentires. Y parecía que me iba, pero no, porque todavía tenemos que presentar la selección musical. Y desde el Bosque Comestible, pues hoy hemos traído una selección musical de la poeta y rapera Gata Katana, también conocida como Ana Sforza, con motivo de homenaje por su reciente fallecimiento. Esta artista, nacida en Córdoba en el 91, hacía fusión entre poesía y rap, con tintes flamencos y electrónicos, llegando en sus últimos trabajos al estilo trap. Desde el año 2012, en el que sacó su primer EP llamado Los Siete contra Tebas, se empoderaba desde la contracultura kinky y andaluza con una línea claramente política y feminista. Nos apetecía también compartir sus palabras de una entrevista en la que afirma que en el rap, como en cualquier otro ámbito de la vida, hay un estigma súper grande hacia las mujeres porque muchas veces es un mundo súper machista y cruel para nosotras. Así que ella usaba esta herramienta que es la música para hacer valer lo que ella pensaba. Podéis escuchar su trabajo en su Bandcamp, que es gatakatana.bandcamp.com. Y en este homenaje pues vamos a escuchar la primera canción, que se titula La Prueba, que pertenece al EP llamado Anclas, que sacó en 2015.
No hablen por mí, he apuntado lo que iba a decir. Nunca me fui, era solo un paréntesis. Ahora sí, me tienes delante, me tienes en trance, dejándome hacer como de costumbre, paliándote el hambre, contándote historias al lado de la lumbre. Como nos cunde, ojalá nos campe. En las sombras danza del vientre, tiene los ojos de mar y yo he aprendido a nadar para meterme. Tiene los ojos de mar y yo los tenía de muerto viviente, bailando al ras como una serpiente, esperando a que la luna mengue, dame calambre, fuego y corriente. Te hago los trucos de siempre, que me subo un Pegaso y que arranque, que pa' algo se inventó septiembre. Cada martes cadena perpetua, cada letra mendecua, himno que embauca. No le temo al fracaso, ni mucho menos le temo a las parcas. Hay una obsesión que me embarga, y alguna que otra derrota la espalda. Acabé como rota, vendí a la OTAN en nombre de Esparta. Asuntos de banderas falsas, carencias, delitos y faltas. Pa' que llore mi mamá, que llore la tuya, y ya no hay más ley que valga. Me bajo al infierno buscando una prueba, me encierro en mi alcoba. Prefiero las sogas, sonas como suenan ahí fuera. Los grupos de ahora tampoco soy nueva, ¿sabes? Protejo lo mío como una leona, aunque si lo hago suave. Sé de algunos mitos que se te desploman, se te descuelgan todos los diplomas. Escucha a los primos, estamos en antena, no ves si tiras a coma. Escribo mentiras que valen al gramo, a parafina me saben las manos. Cosas finas lo que hace esa nena, poca broma, rollo sodoma. Aroma, vainilla, crema de avellana, algo de canela. Díselo Ana, que me discutan, ya no hay mañana. Se me están sublevando las ganas, al final bailaré bulerías gitanas. Perdí en la calle con cara de buena, como si no supiera nada, como si comieras arena.
Seguimos en De Raíz y, bueno, para las que nos escuchéis en otras temporadas, sabéis que el año pasado teníamos una sección legal jurídica donde Antonio Folgoso y Liz venían a aclararnos, pues, Ya sabéis que para las que no somos juristas o para las que no tenemos estudios de derecho, pues muchas de las cosas que pasan nos resultan bastante complicaditas. Y este año, por suerte, Liz ha apretado ya su agenda unas cositas para aquí, unas cositas para acá, y a partir más o menos de esta mitad de temporada, pues va a volver con la sección. Nosotros, pues la verdad es que se lo agradecemos un montón, que se haya animado. Bienvenida, Liz.
Muchas gracias a vosotras por la invitación.
Y bueno, hoy viene a hablarnos pues de la legislación muy reciente europea, ¿no?, de sobre cláusulas de vencimiento anticipado y las cláusulas de suelo, que pues, como sabéis, están contenidas en gran parte de los contratos de préstamo hipotecario que se dan en Estado. Y entonces, bueno, pues viendo que era un tema así de actualidad, viene a contarnos. Pues nada, Liz, te dejamos que nos vayas contando.
Vale, muchas gracias. Bueno, antes que nada quiero advertiros de que va a ser una clase de derecho hipotecario bastante intensa, así que nada, espero que se haga lo más árida posible y que os sirva la explicación, y sobre todo también a la gente que nos escucha. Pues como hemos hecho en otras ocasiones, en nuestra sección jurídica, bueno, ya hemos hablado a veces del derecho a la vivienda y un poco de cómo se configura dentro de nuestra legislación. Hoy vamos a hablar en concreto de las cláusulas abusivas que, como bien ha dicho la compañera, pues se han incluido en la mayoría de los contratos de préstamo hipotecario, entre otras cosas porque son contratos hechos en masa, es decir, no son contratos negociados individualmente en el momento en el que se va a contratar, sino que vienen hechos de manera genérica para toda la gente que quiera acceder, en este caso, a una vivienda. Vamos a hablar concretamente de dos cláusulas abusivas que son muy importantes, y voy a decir el porqué. Son importantes porque constituyen el fundamento de la ejecución hipotecaria, es decir, son la base sobre la que se sustenta el banco para poder desahuciar a una persona, o forman parte de esas cláusulas que entran dentro de la base sobre las que se sustenta el banco para el desahucio. Antes de empezar con las cláusulas de las que vamos a hablar, quiero dar un concepto genérico para que la gente sepa a qué nos referimos cuando hablamos de cláusula abusiva. Este concepto nos lo da la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios, concretamente en su artículo 82.1, y nos dice que las cláusulas abusivas son estipulaciones que no se han negociado individualmente entre las partes, que causan un perjuicio a una de las partes porque generan un desequilibrio importante entre las dos partes que suscriben el contrato y que son contrarias a la buena fe. La buena fe, bueno, viene a ser un concepto jurídico bastante indeterminado, pero bueno, significa pues esa bondad en la negociación o esa, el no ir a enriquecerte de manera injusta sobre la otra parte, etcétera. Dentro de estas cláusulas abusivas, como decíamos, vamos a hablar hoy en primer lugar de la cláusula de vencimiento anticipado, porque quizá la cláusula que más suena es la cláusula suelo, aunque ya hablaremos de ella después. Vamos a hablar de esta de vencimiento anticipado, que es una cláusula que creo que la mayoría de la gente todavía no sabe muy bien qué significa. La cláusula de vencimiento anticipado es muy importante porque está dentro de todos los contratos de préstamo hipotecario, y en base a esta cláusula el banco tiene la facultad de dar por terminado el préstamo hipotecario sin que haya transcurrido todo el plazo por el cual se ha pactado, es decir, un contrato de 25 años, yo lo doy por resuelto, lo doy por terminado cuando han transcurrido a lo mejor 5 o 10 años, por o como consecuencia de un incumplimiento del deudor hipotecario, ¿vale? Es decir, el banco se fundamenta en un incumplimiento del deudor para dar por terminado el crédito y reclamarle la totalidad de la deuda, además con el desahucio, es decir, lo echan de la casa y no se liquida la deuda, porque como sabemos no hay dación en pago, sino que se quedan con la casa y te siguen reclamando la deuda sobre una casa además que ellos te tasaron por una cantidad que ahora te dicen que no era esa. Bien, pues la problemática de esta cláusula, ¿cuál es? Vamos a imaginarnos que nosotros firmamos un contrato de préstamo hipotecario, como decía antes, con una duración de 25 años. El banco tiene la facultad de poder terminar ese contrato en el momento en el que nosotros incumplamos. Claro, ese incumplimiento tiene que ser un incumplimiento importante. ¿Por qué? Pues porque dentro de un contrato de préstamo hipotecario, imaginemos, de 25 años, no pagar un mes de renta o un mes de cuota de la hipoteca no es realmente un incumplimiento muy perjudicial, porque estoy 25 años pagando el contrato. No pagar dos meses tampoco es un incumplimiento muy grave. Entonces, claro, esa es la problemática. La problemática es que queda al arbitrio de la entidad bancaria que en cualquier momento y ante cualquier tipo de incumplimiento del deudor se pueda terminar el contrato. Esto evidentemente se hizo patente en los tribunales, no fue una pelea fácil, fue algo que costó mucho trabajo, como todas las cosas que han ido relacionadas con limitar la propiedad en este país, y efectivamente el Tribunal Supremo, entre otros, empezó a limitar esta facultad de los bancos, diciendo que no podía ser que el banco pudiera dar por terminado el préstamo ante cualquier clase de incumplimiento. Y para ello dijo que tenía que tratarse de un incumplimiento esencial. Entonces, ¿qué es un incumplimiento esencial? Reformaron la ley y dijeron que el incumplimiento esencial suponía el impago de 3 cuotas, que eso también sería otro debate, porque 3 cuotas dentro de un préstamo de 20 años, pues es otro debate que nos daría también para otro programa, ¿no? Pero bueno, hoy en día se establece en la ley que se puede dar por vencido anticipadamente un crédito si como mínimo hay un incumplimiento de 3 cuotas. Yo estoy hablando de cuota del préstamo hipotecario, pero realmente la cláusula de vencimiento anticipado no se fundamenta solamente en el impago de las cuotas de la hipoteca. También pueden ser, por ejemplo, los seguros que nosotros tenemos que contratar con el banco si constituimos una hipoteca, seguro obligatorio sobre la vivienda, etcétera. Si nosotros impagamos o no pagamos una cuota de ese seguro, también nos pueden dar por vencido anticipadamente el crédito. O sea, un abuso total. Bien, se limitó esta facultad de tal manera que el panorama actual son 2 situaciones. Las hipotecas que tenemos con posterioridad a 2013, que todas ellas, de alguna manera, se hacen eco de esa nueva legislación y, por lo tanto, introducen esa reforma imposibilitando que el banco pueda resolver el contrato si no hay como mínimo un incumplimiento de 3 cuotas, y las hipotecas anteriores. Las hipotecas anteriores continúan teniendo una cláusula de vencimiento anticipado que faculta a la entidad bancaria a resolver el contrato en cualquier momento ante cualquier tipo de incumplimiento. Ante esta situación, ¿qué tendrían que haber hecho los bancos? Tendrían que haberse reunido con todos los clientes con los que tenían esta cláusula y haberla modificado para ajustarla a los parámetros legales que existen ahora y que afectan, de hecho, a este tipo de contrato y a esta cláusula en concreto. Los bancos no hicieron eso y lo que hacían, la trampa legal que han venido haciendo hasta ahora, hasta 2016, ha sido la de esperarse para pedir la ejecución hipotecaria a que hubiese un incumplimiento de al menos 3 cuotas. Es decir, yo tengo puesto en el contrato de préstamo hipotecario que puedo resolver el préstamo ante cualquier tipo de incumplimiento, pero para que tú no me digas que yo lo estoy haciendo de forma abusiva, me voy a esperar a que dejes de pagar 4 cuotas, 5 cuotas, 7 cuotas, y va a ser entonces cuando te ponga la demanda de desahucio. Y entonces yo me voy a defender diciendo que yo me he ajustado a la ley para aplicar esa cláusula. Bien, esa era la problemática y eso era lo que los bancos venían diciendo para defenderse cuando ponían un desahucio, una demanda de desahucio. Es importante recordar que ahora nos podemos oponer al desahucio, cuando nos notifican un desahucio, nos podemos oponer porque en el contrato haya cláusulas abusivas, pero esto hasta 2013 no era posible. Esto también fue consecuencia de muchas reformas y de muchas peleas en la calle. Bien, ¿qué era lo que defendíamos nosotros? Cuando digo nosotros me refiero a la gente que dentro del derecho estaba intentando defender de la mejor manera posible este tipo de situaciones. Lo que nosotros veníamos a hacer era una distinción entre la redacción de la cláusula y el por qué esa cláusula era abusiva y el ejercicio, abusivo o no, que pudiese hacer la entidad bancaria en concreto. Es decir, nosotros planteábamos, bueno, esta cláusula tal cual está redactada es abusiva. ¿Por qué? Porque faculta al banco a que pueda resolver el crédito ante cualquier clase de incumplimiento, contraviniendo además lo que establece una norma, y eso con independencia de que el banco, en ese caso en concreto, haya hecho un ejercicio abusivo de la cláusula no. Es decir, que tú te hayas esperado al impago de 7 cuotas para desahuciarme no significa que la cláusula deje de ser abusiva. Ya lo es. De hecho, tú pudiste desahuciarme con el impago de la primera, aunque por bondad, entre comillas, digamos, haya decidido esperarte. Nuestros jueces, como siempre pioneros en la defensa de los derechos humanos, se ponían del lado de los bancos. Y efectivamente decían que, bueno, que era cierto que la cláusula era abusiva, pero que como no había habido un ejercicio abusivo por parte del banco, pues que autorizaban el desahucio y tal cual, ¿vale? Se quedaban completamente tranquilos. Bien, tuvo que venir el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en 2014 a decirle a nuestros jueces que eso no era posible, que esa cláusula era abusiva porque contravenía nuestra normativa interna, nuestra normativa nacional, y que, por lo tanto, si era abusiva, tenía que declararse nula, sin más. ¿Y qué implicaba que se declarase nula esa cláusula? Pues que al ser una cláusula que fundamentaba el desahucio, que fundamentaba la ejecución hipotecaria, tenía que archivarse el procedimiento directamente. ¿Por qué? Pues porque no puede producir ningún tipo de efecto jurídico una cláusula que ha sido declarada nula. Y los jueces nacionales no tienen ninguna facultad para modular los efectos de una cláusula que ha sido declarada nula. Si es nula, es nula. Punto pelota. Se quita del contrato y se tiene que paralizar la ejecución. Se tiene, lo que se dice jurídicamente, es sobreseer el procedimiento. Se tiene que archivar. Esto lo dijo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Nuestros jueces pues siguieron resistiéndose a aplicar esta doctrina. De hecho, yo tengo un caso de hace muy, muy, muy poquito, de octubre de este año, de 2016. Fijaos, una doctrina que viene ya de 2014. Estamos hablando de dos años después, y además una doctrina que dicta un tribunal que no es cualquiera, que es un tribunal superior jerárquicamente, digamos, a nuestros órganos nacionales e internos. Bien, pues los jueces seguían resistiéndose a entender que se tenía que archivar un procedimiento de ejecución hipotecaria cuando se daban estas circunstancias, y seguían saltándose, digamos, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pues finalmente, en diciembre de 2016, se ha conseguido nuevamente otra resolución en la que el Tribunal de Justicia otra vez vuelve a decir, y de forma además muy contundente, que efectivamente la cláusula de vencimiento anticipado es abusiva, que el hecho de que los bancos no la ejerciten de modo abusivo en los contratos no implica que la cláusula deje de ser abusiva y que la consecuencia tiene que ser el sobreseimiento de la ejecución. Esto es muy importante para toda la gente que se encuentra dentro de procesos de ejecución hipotecaria, porque tienen la posibilidad de oponerse precisamente por existir esta cláusula. Y lo que hay que pelear en este tipo de cuestiones es por el sobreseimiento del procedimiento. Es decir, porque me están queriendo desahuciar en base a una cláusula abusiva que es ilegal y que, por lo tanto, no puede producir ningún tipo de efecto jurídico. Entonces, nada, esperamos que nuestros jueces se hagan eco de esta doctrina, que bueno, que Europa no está solo para lo malo, también está para las cosas buenas, y que bueno, pues que de una vez por todas asuman que tienen que aplicar este criterio, y que toda esa gente que está desesperada porque se va a la calle por este tipo de situaciones tenga una vía más para poder defenderse. Esa era la primera cláusula sobre la que quería hablar. No sé si tenéis alguna pregunta, si está todo claro, está todo perfecto. Vale. Pues nada, entonces voy a seguir con la segunda. La segunda de las cláusulas sobre las que quería hablar es la cláusula suelo, que esto está en boca de todo el mundo. Además, es una cosa que me da mucha rabia personalmente, porque yo he estado muy implicada con el movimiento de estos desahucios, y cuando hablábamos de este tipo de cosas en la calle, en los bancos, en las puertas de las entidades bancarias o en manifestaciones o lo que sea, pues nos llamaban nazis, nos decían, pues yo qué sé, cualquier tipo de barbaridad, ¿no? Y claro, y ahora que Europa da la razón, pues viene un montón de gente a decirnos que mira qué ladrones son los bancos que no han puesto cláusula suelo y cláusula abusiva y no han quitado dinero. Entonces, bueno, pues me da un poco de rabia que nada, pues que esa lucha al final colectiva de tanta gente no se reconozca y parece que ahora todo el mundo estaba en contra de los bancos, ¿no? La cláusula suelo es una cláusula, se llama coloquialmente cláusula suelo, pero realmente el nombre técnico es cláusula de limitación del tipo de interés aplicable, ¿vale? Esto me he explicado muy rápidamente. Nosotros, si vamos a contratar un préstamo, o si íbamos a contratar un préstamo hipotecario en hace no tantos años, pues nos decían que nuestro préstamo hipotecario, nuestra cuota, iba a variar en función del tipo de interés que hubiese vigente en cada momento. La referencia que tomaban, por regla general, aunque sobre todo en los últimos tiempos ya, era el Euribor, un interés que nos decían, bueno, este interés cada X tiempo pues es distinto, y entonces tú te vas a beneficiar de las bajadas que vaya teniendo ese tipo de interés. ¿Por qué? Pues porque esa bajada se va a reflejar en que tú vas a pagar menos en tu cuota de préstamo hipotecario. Eso no era cierto. ¿Por qué? Pues porque te incluían la cláusula suelo. ¿Qué hace la cláusula suelo? ¿Cómo funciona? Pues que por más que el tipo de interés baje, tú no te vas a beneficiar de esa bajada porque siempre tienes un mínimo que el banco te ha dicho que, como mínimo, independientemente de las bajadas del tipo de interés aplicable, tú vas a tener que pagar esa limitación. Entonces, si a ti te ponen un mínimo, imaginemos, del 2% o del 2,5%, si el tipo de interés baja al 1%, tú no te beneficias de esa diferencia. ¿Por qué? Porque tú siempre estás pagando ese mínimo de interés aplicable. Claro, esto creaba una falsa apariencia, porque tú pensabas que contratabas un préstamo hipotecario variable cuando en realidad era un préstamo hipotecario a un tipo mínimo de interés que era siempre fijo, porque nunca te iba a beneficiar por debajo de ese tipo de interés. Esta cláusula, ¿qué hacía? Esta cláusula ha sido, realmente el contenido de esta cláusula no ha sido declarado nulo como tal, la cláusula en sí no ha sido declarada abusiva, y además con un argumento muy absurdo. Para nosotros, el argumento que venían a plantearnos o que nos plantean es que esta cláusula no puede ser declarada abusiva porque esta cláusula afecta a un elemento esencial del contrato, que es el precio. Es decir, es cierto que afecta al precio, afecta a la cuota hipotecaria que vamos a pagar. Y dicen, no se puede entrar a analizar el elemento esencial de un contrato porque estamos en una economía neoliberal. Y entonces, dentro de una economía neoliberal, los poderes públicos no pueden limitar cuestiones como los elementos esenciales de un contrato. Claro, aquí la cuestión es sobre qué recae el contrato. Es que el contrato recae sobre un bien de primera necesidad, sobre una vivienda. Entonces, igual no sería tan descabellado que se pudiese entrar a ver cuál es el precio máximo que puede tener un bien de primera necesidad, por lo menos una primera vivienda habitual, ¿no? No estoy hablando aquí de tercera o cuarta vivienda o de chalet en la playa, estoy hablando de la vivienda esencial que tiene que tener cualquier persona. Bien, pues lo que dijeron era que efectivamente la cláusula, el contenido de la cláusula no podía entrar a analizarse por parte del Poder Judicial, pero sí podía entrar a ver si la incorporación de esa cláusula dentro del contrato de préstamo hipotecario había sido una incorporación, digamos, conforme a la ley, si se había hecho de manera transparente, si se le había explicado a los consumidores cómo funcionaba la cláusula dentro de su contrato, si verdaderamente ellos eran conscientes de que no iban a beneficiarse del tipo de interés. Es decir, más que el contenido de la cláusula, lo que se controla es cómo se ha incorporado esa cláusula al contrato de préstamo hipotecario, estableciéndose lo que se llama el doble control de transparencia. Es decir, si se ha remarcado esa cláusula de manera específica dentro del contrato, en negrita, con otro tipo de letra, etcétera, y si además ha habido un conocimiento real por parte de los deudores de cómo funcionaba esa cláusula dentro de su contrato de préstamo hipotecario. Claro, cuando han entrado a ver cuál era la forma en la que se había incorporado al contrato, pues evidentemente no ha habido más narices que declarar la cláusula abusiva. ¿Por qué? Pues porque se incorpora después de un montón de datos, de tipos de interés, de fórmulas, que incluso cuesta que se pueda entender a personas que más o menos estamos manejando constantemente fórmulas o determinados cuestiones jurídicas, económicas, etcétera, ya costaba entender que nosotros lo entendiésemos. Imagina lo que era que una persona corriente pues se pusiese a leer eso. Claro, se incorporaba de esa forma. Además, hacían una trampa y era que lo incorporaban junto con otra cláusula que se llama cláusula techo, de tal manera que te decían que la cláusula solo parecía una contraprestación, es decir, el banco se beneficiaba cuando el tipo de interés bajaba mucho porque tú siempre ibas a pagar un mínimo, pero al mismo tiempo tú te beneficiabas cuando el tipo de interés subía mucho porque tú solo ibas a pagar un tope máximo. Claro, las posibilidades de que el tipo de interés subiese al 13%, por ejemplo, eran a lo mejor entre un 1% en relación con las posibilidades de que el tipo de interés bajase por debajo de un 4%. Entonces realmente se incluía como una contraprestación cuando evidentemente no era así. Bien, pues esta cláusula cuando se declaró la abusividad por la falta de transparencia en la incorporación, se obligó a los bancos a que tuviesen que devolver las cantidades que habían cobrado de más a la gente que tenía hipoteca suscrita como consecuencia de la aplicación de esta cláusula. Bien, ¿qué se dijo? Cuando esta cláusula se declare abusiva, pues vamos a tener que declararla evidentemente nula, como ya hemos dicho antes, no puede producir ningún tipo de efecto jurídico y la consecuencia de eso va a ser que puedas reclamar que te paguen todas las cantidades. Ahora, ¿desde cuándo reclamo? Claro, lógicamente lo que pensaría cualquiera es, hombre, desde que firmé el contrato de préstamo hipotecario, que es desde el momento en el que me han venido aplicando la cláusula. Si la cláusula no puede tener ningún efecto jurídico, tiene que quedarse el contrato como si esta nunca hubiese existido. Bien, pues el Tribunal Supremo dijo que no. Además, con un argumento jurídico muy técnico. Dijo que si se obligaba a los bancos a que devolviesen todo lo que había cobrado de más a las personas que tenían un contrato de préstamo hipotecario, el país podía entrar en un colapso económico. Ese fue el argumento que dio el Tribunal Supremo, de tal manera que dijo, solamente el banco va a devolver desde el año 2013, que fue el año en el que nosotros declaramos que esta cláusula era abusiva. Esto evidentemente era una aberración, porque cuando una cláusula es nula y se tiene que tener por no puesta. Si el banco tiene que devolver mucho dinero y eso no le sale rentable, el riesgo del negocio y ya está, es un riesgo que tiene que asumir como alguien que hace un negocio. Y punto. Pero bueno, esto en nuestros tribunales no se entendió. Hubo que llegar hasta Europa nuevamente. Fue Europa quien además dijo que esta normativa podía ir en contra de la normativa comunitaria y todo eso, nuestra normativa interna. Pero bueno, en referencia con estas cláusulas, Europa ha dicho nuevamente, ahora en diciembre, que no se puede limitar los efectos de lo que se conoce como retroactividad de la cláusula suelo. Es decir, que no podemos decirle a la gente que solamente le vamos a pagar desde 2013. ¿Por qué? Porque si la cláusula es nula, se tiene por no puesta y los bancos tienen que devolver todo lo que han cobrado de más desde que se suscribió el contrato de préstamo hipotecario. Bien, ¿cuál fue la consecuencia de esto? Pues la consecuencia de esto fue que el gobierno y los bancos se sentaron a negociar. Imaginaos el gobierno del PP negociando con los bancos, que puede salir de ahí. pues lo único que puede salir de ahí es un real decreto de ahora, de 1 de enero de 2017, un real decreto que realmente no establece nada nuevo, porque lo que dice, se supone que era un real decreto para que los deudores hipotecarios reclamasen las cantidades de las cláusulas suelo y la aplicación de la cláusula suelo por un procedimiento específico. Realmente de procedimiento específico no hay nada. Lo que te dice el real decreto es que le ponga una reclamación previa al banco, es decir, le haga un escritillo diciéndote que tú tienes una cláusula suelo y que te devuelvan lo que has pagado de más, y que si pasan 3 meses y no te contesta o que te contesta negativamente, pues que te vaya a los juzgados. O sea, algo que no avanza en nada sobre lo que ya se podía hacer antes, porque realmente antes lo que se hacía era eso. De hecho, siempre antes de ir a los juzgados se intenta hacer un arreglo amistoso con la otra parte para luego precisamente pedir que se condenen costas y todas las historias estas. Entonces, bueno, eso es lo que establece el Real Decreto, así que desde ese punto de vista no tiene nada de interés. Pero sí hay una cuestión que a mí me gustaría resaltar porque puede ser importante. Y es que este Real Decreto establece una cosa que es bastante interesante en una de sus últimas disposiciones, en la que viene a decir que todos los procedimientos que haya abierto sobre cláusula suelo y en los que se esté discutiendo la nulidad de una cláusula suelo a la fecha de entrada en vigor de este Real Decreto pueden suspenderse si las partes de común acuerdo deciden hacer ese escritillo, ¿no?, esa reclamación previa al banco y hacer una negociación, digamos, extrajudicial. ¿Y esto por qué puede ser importante? Pues no sabemos cómo van a reaccionar nuestros tribunales, pero puede ser importante en los casos de desahucio. ¿Por qué? Porque en un desahucio nosotros nos podemos oponer al desahucio invocando cláusulas que formen parte del fundamento de la ejecución. Una de ellas sería la de vencimiento anticipado y otra de ellas podría ser la cláusula suelo. Si nosotros tenemos abierto un desahucio antes de la entrada en vigor de este Real Decreto y un desahucio donde nosotros nos hemos opuesto alegando que hay una cláusula suelo que es nula, cabría la posibilidad de que se pudiese suspender ese procedimiento de ejecución hipotecaria en el plano judicial si nos vamos al banco, le ponemos una reclamación previa y le decimos que queremos someternos, digamos, a una especie de solución extrajudicial o por lo menos esperarnos ese plazo de 3 meses que nos da la ley para que ellos nos respondan. Esto puede ser muy importante porque tenemos la posibilidad de poder parar un desahucio, además de por otras muchas vías, pero sobre todo por esta, ¿no? Por decir, vamos a hacerle un mero escritillo a la entidad bancaria diciéndole que queremos negociar con ellos para que nos quiten la cláusula suelo, porque en nuestro desahucio nos hemos opuesto precisamente porque hay una cláusula suelo. Eso sería para todos los procedimientos de desahucio, por ejemplo, que estén abiertos en la entrada en vigor de este Real Decreto. Así que bueno, estas serían las dos cláusulas sobre las que quería hablar, las dos cláusulas abusivas. Lo más importante de esto es que todo este tipo de logros que se están alcanzando ahora son consecuencia de todo el movimiento social que ha habido detrás denunciando las prácticas abusivas de las entidades bancarias, que el derecho no regala nada, el derecho solamente refleja una relación de poder y una relación de fuerza y que, por lo tanto, tenemos que estar ahí para que esa relación de fuerza la tengamos nosotros y podamos establecer normas que mejoren nuestras condiciones materiales de vida. Así que, nada más, no sé si tenía alguna pregunta o si queréis hacerme alguna cuestión.
A mí es que la verdad es que me ha quedado bastante claro y mira que era un tema que tampoco es que esté yo así como puesta, la verdad, o sea que... Nada, por nuestra parte creo que todo muy bien. Agradecerte que estés de nuevo aquí y que nos vamos escuchando en las siguientes sesiones.
Vale, muy bien, muchas gracias a vosotras.
Pues nada, seguimos con el programa y pasamos a la siguiente sugerencia musical que nos han dejado las compañeras del Bosque Comestible. Que bueno, ya sabéis que, como ha dicho antes ella misma, han querido hacer un homenaje a la Gata Katana y esta canción se llama Rayo y es perteneciente a un disco de temas inéditos de 2015 que lo sacó el año pasado, y en esta canción cobra importancia la jerga y la cultura andaluza, y nada, que esperamos que la disfrutéis.
Muy bien.
Yo, esto se escribe solo, sacas un estribillo así bailongo y unos coros. Te pillo el mejor beat de los que tienes y no paro, hasta que lo digiero lo mejor y nos mezclamos. 100% puro, garantizado. Si tú pones la atmósfera yo te construyo un faro. Te procuro rayos, viento al por mayor, agua de mayo. Ese es mi sello, ¿cuál es el tuyo? Mi yayo. No es lo que se dice, solo es lo que se intuye. No es una estructura, sino la forma en que fluye. Si no hay rigidez, pues no hay fallo. Digo lo que quiero cuando hablo y cuando callo.
sin que nada me influya, salvo el date bulla, porque esto se acaba y ya te llegará la tuya. Esto no es New York, está más pegado a las manjallas, gitanos y payos, estilo canalla, cantan aleluya. Los veo desde la atalaya, parece un cuadro de Goya, una joya de Manuel de Falla, Granades o Huella, y yo que fui la última de los Omeyas, este de ellas más me traya. También fue muy suya, porque yo era muy mía, con mis manías y su mala folla. Así que nada, despedía, volver a empezar. Despedía, volver a empezar, y mi mor falla, que la cabeza me estalla y que no me vaya a rayar, porque ya lo que me faltaba, tú dame coba, y ya, yo te doy duro, a tres pesetas pillo la chilaba y pa' Marruecos. Boom, boom, metele gas y aprieta, esta dejó demasiadas discotecas checas. Si solo veo esquiroles desde chica, normal que me parezca, normal que se le critique, te echale pique. A ti te va la competi y a mí que me pierde el palique. Así que si te abro mis diques, sabrás cómo sé maniobrarte la psique. Yo solo sé hacerlo en un sentido, mira. Canto como un almendro en primavera, ni bien ni mal, eso sí, siempre a mi manera. Ni aquí ni allí estoy donde muchos más quisieran. A mí me va el anonimato y la luz tibia, y las reuniones en la hoguera con toda mi familia. Una vez más, donde quiero, pintando luciferes en las noches de vigilia. Porque el amor no mueve el mundo, lo mueve la envidia. Y me la resbala tanto que ya parezco una anfibia. Me duele tan poco que solo escribo comedias. Cuéntame otra vez la de tu boca con mis medias. Porfa, quiero ser tu golfa. Quiero ser tu hambre, tu miseria, tu nenúfar. Quiero ser tu mar, tu montaña, tu bruja. Déjalo dorarse ahí un ratito pa' que cruja. Esta que lo puja, lo parte. Esa nena es una fenómena, como diría Descartes. Esa nena es poesía, como diría Becker. Esa nena es mía, dirá orgulloso mis padres. Que más da lo que yo diga, que más da lo que yo entienda. Que más da lo que yo diga, somos agregados de mentiras y leyendas. Que más da lo que yo diga, que más da lo que tú entiendas. Que más da lo que yo diga, somos agregados de mentiras y leyendas.
Bueno, y vamos a dar paso a la siguiente sección y nuestra compa de Escándalo Público hoy no está aquí con nosotras, hoy está en Córdoba participando en el festival en Mujer Certe Fest y ha aprovechado la ocasión para entrevistar a una de sus organizadoras y contarnos con más profundidad en qué consiste este evento. Así que desde el estudio de Raíz le mandamos un besico y os dejamos con ella.
Muy buenas tardes, hoy en la sección de Escándalo Público tenemos el gustazo de estar por Córdoba en el festival Enmujecer Fest y hoy vamos a profundizar un poquito en cómo se ha generado este festival. Tenemos aquí a una de las personas que han hecho del grupo Motor, que han hecho posible el Enmujecer, a Yulaika. Hola, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estáis?
Pues un poco de nervio antes de empezar el festival, pero con muchas ganas.
Qué guay. Pues bueno, vamos a dialogar un poquito con Yulaika sobre cómo ha surgido un poquito este festival, quiénes lo organizan, qué cositas tienen programadas. Y bueno, ¿nos quieres empezar a contar?
Muy bien. Pues nada, el festival empezó en el año 2016 dentro de la plataforma Nosotras Decidimos, que integra colectivos feministas de la ciudad. Lleva unos siete años funcionando y siempre se organiza el 8 de marzo y el 28 de septiembre. Uh-huh. Las manifestaciones o los actos que cada año llevemos a cabo aquí en la ciudad. Uh-huh. El año pasado, con motivo del 8 de marzo, pues un grupo de personas que estábamos dentro de la plataforma creíamos que era necesario darle un toque más a la reivindicación, un toque más lúdico, más cultural. Y se nos ocurrió empezar a hacer un festival de cara a que se hiciera todos los años en la ciudad, que se convirtiera en un referente pasado el tiempo Y en eso estábamos. El año pasado fue un festival de una hora en un centro social, el Centro Social Rey Heredia, que nos cedió el espacio. Hicimos un poco de fiesta, conciertos, poesía, también un poco de artesanía, exposiciones. Y este año, pues...
Hoy venido arriba.
Y aquí estamos. Hemos conseguido financiación del Ayuntamiento y Diputación, fundamentalmente, y del grupo la Asociación Ganemos. Y aquí estamos a una hora de que empiece.
Genial. ¿Y quiénes lo estáis organizando? ¿Surge de una iniciativa ciudadana o soy algún colectivo en concreto o es un movimiento más unitario? Cuéntanos un poquito.
Mire, pues somos distintas mujeres de distintos colectivos. Formamos el Grupo Motor y luego pues nuestro trabajo se desarrolla dentro de la plataforma Nosotras Decidimos. El Grupo Motor ha sido el que ha hecho el proyecto, se ha encargado de los talleres, el diseño de todo, pero dentro de la plataforma.
Uh-huh. Pues genial. Y he visto, leyéndome el proyectito, que le dais una centralidad bastante importante al carácter lúdico y cultural de la lucha feminista. Y la verdad que me ha llamado un montón la atención porque como que estoy muy de acuerdo, ¿no?, en que hace falta eso. Y te quería preguntar qué papel crees que juega el carácter lúdico dentro de la lucha feminista.
Pues es necesario porque el feminismo no es solamente, siempre nos ven como las feministas siempre enfadadas, pues no, sabemos divertirnos y sabemos, hay que llevar el feminismo a la calle, a pie de calle, entonces la única forma de llegar es con la música, con la cultura, es lo más fácil.
Sí, estoy de acuerdo. Bueno, a pesar de que también genera rabia, ¿no?, muchas cosas que pasan, sí que es cierto que lo lúdico y el divertirse con esto también es subversivo, ¿no? Sí. O de alguna manera le da la vuelta a muchas cosas. ¿Nos cuentas un poco qué actividades y qué tenéis programado para estos días?
Pues sí. Pues nada, esta noche empieza con dos talleres. Uno es para... que se llama Feminismo para una nueva generación, que son para jóvenes de entre 16 y 18 años.
¡Qué guay!
Y está cerrado. Eso es con jóvenes de varios institutos, de una plataforma solidaria que se llama Asociación Educativa Barbiana. Perdón. Luego vienes tú con tu taller.
Sí, sí.
¿El de la Fábrica Crítica?
Sí, la Fábrica Crítica tiene un tallercito.
Sí. Luego habrá un espectáculo que son conciertos. Uh-huh. Y que será Sara Banda, una cantautora de aquí. Zilau, que es una cantautora también, que hace reggae y fusión.
Qué
Luego
guay.
Viene Bossa Me Mucho, música afro-brasileña. Una DJ, DJ Funkal, que música negra, y luego DJ Paula Casba, que es techno. Para mañana hay varias actividades simultáneas. Por la mañana empezaremos con unos talleres vivenciales, que son de musicoterapia, que lo dinamiza Amanda Ramos y Elena Montero.
Uh-huh.
Se titula Musicoterapia, tu propia voz. Sexualidad de mujeres, transformando con placer, dinamizado por Patricia García y María Victoria Ruiz. Luego, Taller en busca de lo femenino, dinamizado por Vanessa Ravira y Nieves Muriel. Luego, un taller de cabaret empoderador, dinamizado por Pura Mayorgas. Un taller que es también Ponte Flamenca y dinamizado por Araceli Caballero y Celia Velasco. Y el último taller son música femenino y plural. Esto es un encuentro de mujeres música. En realidad es un espacio que la UCO nos ha concedido para que las músicas, pues, una forma de dinamizarlas, de a lo mejor si no encuentran un grupo, pues una forma de que ellas se conozcan. Todos estos talleres son simultáneos por la mañana. Por la mañana también habrá, durante todo el día, habrá un mercado de artesanas y de productoras locales. Uh-huh. De aquí, de la zona. Y luego por la tarde, pues vendrá unos espectáculos, uno de circo contemporáneo que se llama Invisible, Fuerza en Clave Femenina, de Chus Bufan, uh-huh, de la compañía Alas Circo Teatro. Luego viene un teatro Mulier, que está basado en el texto Púrpura, de Fran de Ana, y está desarrollado por Nieves Pedraza. Luego vendrá una performance flamenco que se llama La Huella, Todos Somos con Carmen Amaya, interpretado por Melisa Calero. ¿De acuerdo? Y luego por la noche pues vendrá ya los conciertos, que vendrá Odara Sound System, que es una batucada feminista de aquí, Histeria, que es un grupo de rock.
¡Qué guay!
La Mare, que viene de Granada.
Sí, la conocemos.
Y una DJ que es Usuru Son. ¿De acuerdo? Este es nuestro...
Chica, hoy venía arriba, entonces.
Sí, mucho.
Sí, bueno, sí. Pues yo animo mucho que si estáis escuchando esto y todavía os da tiempo a pasaros por aquí, que ni lo dudéis. Y bueno, Yulaika, pues yo quería daros la enhorabuena por generar eventos feministas, ¿no?, de este tipo, sobre todo en el sur, en Andalucía, sobre donde a veces parece que no se mueve nada, ¿no?, y que no tenemos ninguna visibilidad el movimiento feminista, cuando muchas veces la realidad es que sí que somos muchos colectivos, ¿no?, generamos muchísimas actividades e incluso maneras de vivir, ¿no?, súper subversivas por aquí abajo. Somos muchas las que estamos trabajando por generar este tipo de luchas, ¿no?, y fortalecer redes feministas aquí en el sur. Y bueno, me gustaría saber cómo veis un poquito el panorama feminista en Andalucía, Córdoba. Cuéntanos un poquito.
Pues creemos que en realidad no estamos tan aisladas, en realidad sí que estamos haciendo cosas, son redes, se están tejiendo redes de contactos de feminismo, entonces eso te da buenas expectativas, porque siempre tienes la idea de que en el País Vasco, en Cataluña, siempre hacen cosas, pero claro, no es lo mismo, los medios económicos, son diferentes. Entonces,
yo creo que maneras de proyectar la lucha, ¿no? Diferentes maneras de proyectar la lucha también, que ni mejor ni peor, ¿no?
No,
simplemente
diferentes formas.
Sí, diferentes y ¿por qué no? Por la nuestra, ¿no? Ellas están. ¿Y estáis contactando con otros colectivos feministas de Andalucía?
Pues como este.
Bueno, ya sabes que con Granada ya sé que sí.
Sí, con Granada. Pero de momento todavía no. Pero como tenemos idea de que este festival se haga cada vez un referente, pues...
A nivel de Andalucía,
sí,
¿no?
Sí, pues queremos que cada vez vaya más y puede estar en un sitio donde nos podamos encontrar.
Pues qué genial, compañera. Pues nada más, ¿quieres añadir algo más?
Pues nada más, invitaros, que estáis a una hora solamente de Córdoba.
Un poquillo más.
La orilla.
Sí, toda orilla.
Veniros para acá, que aquí vamos a pasarlo bien y merece la pena también disfrutar. Que no solamente sea ponerse la gafa violeta, estar siempre cabreada, siempre... No, que también hay que divertirse y que tenemos que cambiar esto. Y claro, lo vamos a hacer divirtiéndonos.
Pues me parece genial. Pues muchas gracias por la entrevistita, enhorabuena y nada, que disfrutéis mucho del festival, ¿vale?
Gracias.
Bueno, y os vamos a dejar con el último temita del programa, que ya sabéis que hoy ha sido dedicado íntegramente a Gata Katana, y la canción que vamos a escuchar se llama Disistrata y está en su primer disco, que como muchas sabéis se llama Ancla, que fue en el 2015. Os dejamos disfrutando de ella.
No camé los perfumes de Nina Ricci, sin más del libro de la Silvia Federici. Será mejor que traten mejor esas bichis, no sea que de repente me escuchen y se compinchen. Os lo tengo dicho, os lo dejo hecho al punto. La teoría King Kong no apunta, facilito tronco. Deja de poner impedimentos, deja de ser un experimento. Déjame ser otra cosa que no sea un cuerpo. Deja de follarme con los ojos ya de paso, cuando paso por la calle sola en todo momento, porque me cago en todo. Yo, en pleno siglo XXI, que tenga que venir la Ana, rebatía Freud. La tradición es larga, desde Nietzsche hasta Unamuno, de Aristóteles a Darwin, desde Franco hasta Rajoy. De aquellos barros, estos lodos, sé por dónde voy, que las cosas no han cambiado demasiado a día de hoy. Ya, haciéndome kit rain, alojar candy, modus operandi, rayados, estampados, rollo funky.
Eres la puerta del demonio. Eres la que quebró el sello de aquel árbol prohibido. Eres la primera defensora de la ley divina. Eres la que convenció a aquel a quien el diablo no fue suficiente para atacar. Así de fácil destruirse la imagen de Dios del hombre. a causa de tu deserción, mujer.
Que venga Dios y lo vea, como se hace la máquina, ardió en la hoguera con tres brujas durante la Inquisición. Vale, que monten sus ministros festivales feministas contra la segregación, alimentando el tópico con discriminación positiva, que es mentira, no es ninguna solución. Yo hago lo que quiero, bajo el niño no andes sola, mujer en toda regla, poetisa con mayúsculas. Descontrolada por la ciudad cantando hardcore, con camisas y tacones altos, con la moral muy por encima de sus cuentos, como la de otras tantas putas que mueren callando. Yo ando cayendo ya, encallándome en mi propia guerra civil, como Lisístrata, sin más que decir que aportar a la causa. Rosa Luxemburgo, campo amor, vieja amazona, vestal romana, sendero impío hacia la vida humana, Kenia, Arcana, Safo y Pati, Parque y Hatshepsut. Dios invoco y Jateba, buscando una luz, buscando una luz, buscando una luz. Dios invoco y Jateba, buscando una luz, buscando una luz, buscando una luz. Dios invoco y Jateba. Desde que Prometeo les mostró el truco del fuego, sometieron nuestro ego desde Atenas a Estambul. Tú y cuantos como tú contra estas dos titanides, corre y dile a aquel que no vamos a ser tan dóciles. Imbéciles se creen que son la élite, caerán por su propio peso cuando rescate a Eurídice. Lapídame, humíllame, si quieres ponme un burka, arráncame la voz y el clítoris pa' ser más pulcra. Escóndeme, tápame bien ese escote impuro, no sea que te perviertas, te transporte al lado oscuro, no sea que te intoxique con mi si te decían duro, la mujer es el diablo, eso seguro, ten cuidado. Ando cayendo ya, encallándome en mi propia guerra civil, como Lisístrata, sin más que decir que aportar a la causa, un tributo a mis musas que luchan.
Diciendo que la mujer, si no es prostituta, es tonta, pero si es que no es ninguna de las dos, lo que sí está seguro es que es mala. Las mujeres no somos ni malévolas, ni malignas, no engendramos del demonio y tampoco somos santas o que nos santificamos cuando llegamos a ser madres. Las mujeres somos mujeres.
Y seguimos en De Raíz. En este último tramo del programa vamos a tener una entrevista con unas compañeras del colectivo Liberación Animal. Pero antes de eso queremos agradecer el interés que ha tenido este colectivo, porque ha sido este colectivo quien ha tenido la iniciativa de escribirnos y proponernos participar en el programa. Y la verdad es que nos encanta que el intercambio se dé también en este sentido, es decir, que sea la gente la que nos proponga venir aquí a De Raíz. Así que aprovechamos este inciso y animamos a los colectivos y proyectos sociales que funcionen aquí en Granada que nos escribáis y nos propongáis participar. Como decíamos, hoy tenemos a dos integrantes de la Asociación Liberación Animal, David y María. Bienvenidos.
Gracias.
Y han venido a contarnos su trabajo y la campaña que están llevando a cabo contra los circos con animales. Para empezar un poco, contarnos un poco sobre vuestra asociación, qué objetivos tenéis, qué actividades lleváis a cabo.
Vale, pues Liberación Animal es una asociación que está fundada a nivel nacional, ¿vale? Podemos actuar en todo el territorio español y básicamente nos dedicamos a sensibilizar al ciudadano, a hacer campañas de concienciación y también nos dedicamos a temas de denuncia y protesta, sobre todo lo relativo al tema del maltrato animal en España y la sostenibilidad medioambiental.
Tenemos entendido que sois una asociación que trabaja, empezasteis trabajando en Almería, ¿verdad? Ahora, más recientemente, estáis en Granada. Si nos podéis contar un poco, no sé, de un tiempo a esta parte, qué es lo que estáis haciendo aquí en Granada o cómo ha sido.
Vale, la asociación se fundó en Almería y por ello pues teníamos un grupo de trabajo allí. Después nos mudamos a Granada y estamos trabajando aquí, pero en Almería siguen nuestros voluntarios y siguen pues trabajando desde allí, como he dicho. Y igualmente pues podemos hacer campañas puntuales por diversos puntos de España y unirnos a otras causas que, aunque no las organizamos nosotros, pues podemos actuar tranquilamente. En Granada ahora mismo estamos haciendo la campaña de estos circos GR, que va en contra del uso de los animales en circo. Anteriormente hemos hecho la de los carruseles de ponis, que los quitamos del corpus, y pues básicamente ahora mismo estamos a tope con esta.
Vale, si nos podéis, ya que hemos tocado el tema, contar un poco más extensamente de en qué consiste esta campaña contra los circos. Y un poco el porqué de esta campaña, o sea, no contra los circos, sino la utilización de animales en los mismos.
Sí. Bueno, hay muchas ciudades, muchos municipios que ya están prohibiendo los circos con animales.
Entonces, creemos que el punto importante de antes de prohibir es informar a la población, y eso es a lo que nos estamos dedicando principalmente, ya con carteles, publicidad multimedia, folletos, principalmente al colectivo más de niños, o sea, madres que los llevan a los niños del colegio. Y principalmente informar a la población y ya con esto también presionar al ayuntamiento a que quite los circos con animales. Estamos totalmente a favor de los circos que no lleven animales y que trabajen entreteniendo a la población desde sus propias actividades de los circenses. Pero el por qué, principalmente, por lo que supone un maltrato animal. Estamos viendo a animales fuera de su hábitat, animales que suelen ser sociables sin otra pareja de su misma especie, en constante movimiento en los camiones. Entonces hay mucha ocultación en el trato de los animales antes de la actuación. Y dentro de la actuación pues también se puede ver cosas que se consideran maltrato animal.
Recientemente hemos sabido que en Madrid y en otros ayuntamientos, no sé si todos son del cambio o como se dice o tal, pero en muchas de estas localidades se ha prohibido la utilización de animales salvajes dentro de los espectáculos de circo, pero no la de otros animales como pueden ser perros, que con esto de la brigada canina ahora se ve que es un número estrella, o la utilización de caballos. Solo por saber un poco en qué punto a lo mejor os situáis, cómo veis esta prohibición solo de animales salvajes y no haciéndolo extensivo al resto de...
Desde el punto de vista nuestro y de la asociación, que es una asociación antiespecista, estamos en contra de cualquier utilización de animales en espectáculos, ya sean domésticos o no domésticos, o como los quieran llamar de alguna manera. Ciertamente no van a sufrir tanto como los animales que tienden a estar en una libertad más grande, como pueden ser los salvajes. Pero aún así seguimos mostrando que se usan los animales para esto, y muchas de las actividades pues sí pueden ser en positivo, pero no muchas otras son en negativo, o sea, a la hora de la enseñanza hablando. Pero estamos totalmente en contra de... Es un pequeño cambio, pero ya que ha habido un cambio, que sea un cambio radical, que no vayan quitando un animal y vayan dejando a otro. Eso nos parece bastante mal.
Y si nos podéis contar un poco las acciones que tenéis programadas o actividades, o cuál es un poco el trabajo que... Ya nos habéis contado en qué trabajo estáis, pero si pudierais a lo mejor especificar cosas que tengáis ya programadas o para que la gente que nos está escuchando pueda sumarse.
Ahora mismo, como he comentado, pues estamos con la campaña de estos circos y la verdad es que nos está ocupando bastante tiempo. Y es lo que tenemos como más a corto y largo plazo. Pero no descartamos y nos gustaría hacer desde la asociación una cena benéfica a favor de algún santuario, como por ejemplo León Vegano, que necesita mudarse, y nos gustaría hacer algún tipo de estas actividades.
Vale. Si queréis dejarnos algún contacto o decirnos, para la gente que pudiera estar interesada en sumarse, a echaros una mano a acudir a las actividades que hagáis.
Vale, pues pueden contactar, pues tenemos muchas redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, y aparte tenemos la página web, que es www.aliberacionanimal.org, o si no, a nuestro correo, que es aliberacionanimal@gmail.com.
Vale. Si hubiera alguna cosa que nos hemos dejado, porque sabéis que por tiempo vamos muy limitados y teníamos que hacer esta entrevista bastante rapidillo y tal, pero si hay algo que nos hayamos dejado que os gustaría puntualizar o hacer más énfasis, es el momento, si queréis.
No, principalmente pues que se sume la gente a ayudar con esta campaña y a presionar, porque creo que estamos bastante cerca de que Granada se declare circo, una ciudad de circos sin animales, y creo que es un paso bastante grande a una ciudad como Granada, que tiende a ser joven, tiende a ser algo alternativa, por lo cual vendría bien que se proclame ciudad sin circos con animales. y principalmente que nos echen una mano como voluntarios, también difundir en Facebook y en las redes sociales los carteles que tenemos para que la gente lo llegue a ver y se pueda meter en la página web, se pueda enterar del por qué estamos en contra de los circos con animales y principalmente a ayudar a informar a la población.
Pues esperamos que os sirvamos algo de ayuda con esto. Dejaremos vuestros contactos y vuestras direcciones cibernéticas en la entrada de nuestro blog del programa este de Raíz. Y nada, muchas gracias por haber venido hasta aquí. Os deseamos lo mejor en vuestro trabajo y ya nos veremos más.
Muchas gracias a vosotros.
This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones.
Con esta nueva sintonía de nuestra sección que siempre acaba poniendo cierre a De Raíz, que es el programa de la semana, pues vamos a ir despidiendo el programa hoy también. Pero como ya os decíamos, eso, os traemos una recomendación muy suculenta. Esta vez te traemos un programa que te sumerge de lleno en la música brasileña. Son 2 horas de programa que navegan por un mar de estilos, sonidos y texturas, músicas actuales y clásicas, pero siempre a todo ritmo y en portugués. Se trata de Caipirinha Libre o Caipirinha Appreciation Society. Grandes selecciones que hacen que el tiempo vuele y, ojo, apto para intolerantes a la samba. Es un programa originario de Contrabanda FM en Barcelona y suele estar locutado en inglés, aunque a veces lo hacen en portuñol. Acaban de cumplir 400 programas con el episodio dedicado a la música vintage de carnaval. Y os lo recomendamos de todo corazón porque ya os decimos, es un programa con el que se pasa muy buen rato. Os dejaremos, como siempre, el link de este programa en nuestro blog para que le podáis echar un oído. Y así que sí, vamos a ir despidiendo el programa.
Mississippi, San Francisco Bay, they're talking about this famous place.
Y hasta aquí el programa de hoy, pero antes de despedirnos queríamos compartir con vosotros una noticia de última hora y es que un gran grupo de estudiantes independientes, sin sigla de ningún tipo y autoorganizada, ocuparon el día 9 de marzo, después de la jornada de huelga estudiantil, la biblioteca de la Facultad de Ciencias de Granada. La intención de la ocupación es la de llevar a cabo un encierro indefinido y no pactado, hasta conseguir una serie de reivindicaciones dirigidas al Gobierno de la Universidad de Granada y que a continuación vamos a compartir con vosotras. Votación vinculante para decidir las modificaciones del calendario de exámenes. Facilitación de una acreditación del B1 gratuita, tanto en formación como en el examen. Que el profesorado proporcione el temario completo y gratuito, sin necesidad de imprimirlo obligatoriamente debido a la Ley de Propiedad Intelectual. La ampliación del horario de las zonas de estudio y la instauración de baños multigénero en las diferentes facultades. Aclaran también este grupo de estudiantes que además de estas reivindicaciones quieren dejar claro que quieren decidir sobre su futuro y sobre sus problemas. Piden una asamblea para cada facultad. Si nadie estudia por ti, pues que nadie decida por ti. Desde Raíz queremos apoyar a las estudiantes que han comenzado el encierro y como siempre pues mantendremos informada de cómo se desarrolla esta acción.
Y ahora sí que sí, nos vamos, no sin antes saludar a nuestro pedazo de técnico que una vez más ha hecho posible que esto llegue a vuestra oreja. Y agradecemos enormemente también a las radios que nos reemiten, tanto por FM como por Internet.
Y Y la verdad es que nos despedimos contentas de conseguir llegar hasta el programa, hasta este momento, porque la verdad es que está siendo una temporada que estamos teniendo que apagar algún fueguillo así más que otro, pero la verdad es que luego pues estamos aquí y siempre nos vamos ahí con subidón. Y además que, bueno, os contamos que ahora tenemos un programilla que nos hemos buscado, que cada vez que colgamos un De Raíz nuevo en nuestra web, pues manda un boletín por email con el enlace del nuevo programa que lo desee y lo haya comunicado, porque de momento no vale solo con desearlo, también hay que comunicarlo, y hago así los gestillos que no se ven de comillas, o sea que hay que comunicarlo. Así que os invitamos a escribirnos a nuestro correo, a comunicárnoslo, que queréis que os vayamos avisando cuando subamos un programa nuevo a la web. Y nuestro correo es, donde nos podéis escribir, contacto@deraiz.org. Y ya sí que nos despedimos, dejamos disfrutando como siempre con nuestra versión de la sintonía y nos escuchamos en 15 días. Francisco Bay, they're talking about this famous place. Que me he equivocado y no me voy a quedar con la cosa. Que he dicho mal el correo y si no digo bien el correo no nos podéis escribir. Así que lo repito, contacto@deraizradio.org. Y ahora con esta aclaración sí que nos despedimos. Right in Washington Square. And so I cut my banjo out. Just sitting, catching dust. And playing it right across the case. Greenwich Village or bust. My folks were sad to see me go, but I got no meaning there. So I said goodbye, Kansas Bow, and hello, Washington Square. In Tennessee, I met a guy who played 12-string guitar. He also had the mighty voice, not to mention a car. Each time he hit those bluegrass chords, you sure smelled mountain air. I said, don't waste it on the wind, come on to Washington Square. In New Orleans, we saw a girl, a walking with no shoes.